Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan ya 7 minutos de las 12 del mediodía. Aquí seguimos en este 12 de abril, martes santo, los del Buenos Días Madrid. Hasta la 1 de la tarde, los que hemos empezado a las 10. Os habla Nieves Ortiz. En la realización técnica está Juanjo Ceballos y a mi Vera Marinera. Ahora Carlos Honorato.
Hola.
Que nos va a recordar ese reto visual que tenemos en nuestro Twitter.
¿Lo has escuchado?
A ver.
Charlize Theron, be my girl. Bueno, vamos a ver. Este le compuso la canción a Charlize Theron, pero vamos, le lanzó la caña bien, ¿eh? ¿Te imaginas?
Vamos.
Nieves Ortiz.
Nieves Ortiz, soy Carlos, el que te cogía de los pies haciendo el pino.
Bueno, es una de las despistas de las que empleamos para despistar al personal, precisamente, en nuestro reto de Twitter, @buenosdiasom. Ya sabéis que hemos puesto una foto de una actriz que está saludando al público. Y no sabemos si es Michelle Pfeiffer, si es Gwyneth Paltrow, si es Jennifer Lawrence o Charlize Theron. Bueno, hasta el momento, la opción menos elegida o menos votada es la de Paltrow, con el 14%. Están empatadas en segunda y tercera posición Pfeiffer y Jennifer Lawrence con el 21%. Y ahora, en cabeza, Charlize Theron con el 43%.
Canta como poca gracia, ¿no?
Sí, está como desganado.
O sea, que si pensaba traer Chávez, a la Theron...
No, hay que tener un poco más de tirón.
Sabía que era más imposible que el cubo de Rubik. ¿Sabes lo que te digo?
¿Qué?
Pues te voy a decir que las pasas no son higos para empezar. Y que según esta foto... ¿eh?
Sí.
Cualquiera de ellas podría parecerse como un huevo o una castaña.
Muy bien. Bien
¿qué
tirado,
te parece? ¿Qué te parece? ¿Por qué lo digo? Pues porque hay palabras, proverbios, refranes que hemos heredado en nuestra cultura, que están en nuestro acervo popular y que, fíjate, podríamos decir aquello de dime cuál es tu refrán y te diré de qué griego vienes. Lechuzas, anda, que empezamos bien. Fernando García Romero, buenos días.
Hola, buenos días, pues sí.
Hablando
del ámbito animal al vegetal.
Aunque bueno, yo creo que aquí hay de todo, hay animal, vegetal, pero el título, vamos a decirlo como es correctamente, es Lechuzas, Atenas, pervivencia hoy del refranero griego y antiguo. Un libro de EDAF, publicado, como digo, por nuestro invitado Fernando García Romero, en el que me maravilla, porque realmente es un acercamiento a esos dichos, refranes, proverbios que nosotros utilizamos actualmente, pero que vienen de años atrás, ¿no? De la Grecia antigua.
Sí, 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 y aún más lejos. En el libro se recoge un refrán que utilizan todavía los italianos modernos, que está documentado nada menos que hacia el año 1800 antes de Cristo, en Sumerio. Y todavía los italianos siguen diciendo lo mismo: la gata que tiene prisa pare crías ciegas, para advertir que no tengamos prisa en hacer las cosas, que al final tardamos más si las hacemos con prisas.
Y tanto.
Pues ya ves, casi 4.000 años después, los italianos siguen utilizando el mismo refrán que utilizaban los asirios y los sumerios.
Fernando García Romero es de Almería.
Sí.
Él es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense. Y bueno, la verdad es que esto de bucear, ¿no?, en la historia y en estas historias, a ti te encanta y a nosotros más, porque
pues sí,
gracias a tu trabajo podemos bucear precisamente, ¿no?, sobre todas estas historias de estos refranes. Cuéntanos a alguno que todavía tenga vigencia, que estemos utilizando nosotros y que venga de esa época.
Uy, pues hay muchísimos, por eso precisamente que a mí se me han gustado mucho los refranes. Cuando empecé a bucear en el refranero griego, me di cuenta de que hay muchos más que han pervivido en nuestras lenguas, y no solo en castellano, sino en prácticamente toda la lengua europea de los que nos pensamos, ¿no? Entonces hay refranes como "una golondrina no hace primavera", que lo utilizamos en casi 50 lenguas europeas. Pues este ya lo utilizaba Aristóteles hace 2.300 años, lo utilizaban los griegos antiguos. Y nosotros decimos, por ejemplo, que una persona tiene vista de lince para los negocios, y es una expresión que viene del griego antiguo, aunque nosotros hemos deformado, no es como la del griego antiguo. ¿Ah, o sí? Cuando decimos "palabra y pierna y piedra suelta no tienen vuelta", es un refrán tal cual lo decían los griegos antiguos, y ser un sibarita y muchísimos más.
Oye, no, no vamos a contar todo, porque queremos que, que nuestros oyentes se compren este libro, Lechuzas Atenas, pero por ejemplo, una de las que citabas, tener vista de lince, que decías que se ha ido reconvertiendo, que realmente el origen no es el que nosotros podamos pensar, y que tiene una acepción relacionada con el animal, ¿no?, con el lince.
Sí, nosotros lo entendemos como que el lince es un animal que tiene una vista absolutamente fabulosa, y cuando esperamos la expresión pensamos en el lince, pero en origen ese lince no era un animal, sino un señor que se llamaba Linceo, y es un personaje mítico que pertenece a la saga de los Argonautas, que era el vigía de la nave, y se decía que tenía una vista tan penetrante que podía ver a través de los árboles y de las rocas, ¿no? Pero claro, como es un personaje poco conocido, con el paso del tiempo, ya en la Edad Media Europea, pues se cambió el nombre de lince por el de linceo por el de lince, que nos suena más, ¿no? Y se creó la expresión "tener vista de lince", ¿no?
Qué curioso, qué curioso. Oye, cuéntame algo de esta otra. "Ha pasado un ángel".
Ah, sí, esa es una de mis preferidas y también de las más enigmáticas, porque no he conseguido averiguar cuándo se produjo el cambio. Yo estoy absolutamente convencido que es una adaptación cristiana de una antigua expresión griega, que era "ha pasado Hermes".
Anda.
Que es el mensajero de los dioses, el dios del comercio, de los caminos, y está documentada en griego antiguo "ha pasado Hermes", exactamente en el mismo uso que le damos nosotros a "ha pasado un ángel". Es decir, cuando en una reunión se crea un silencio un tanto embarazoso y uno no sabe qué decir, nosotros decimos "ha pasado un ángel", sí, y vamos, tiene todo el aspecto de haber sido una cristianización, que se ha sustituido el nombre del dios, del mensajero de los dioses antiguos, por los mensajeros del dios cristiano, que son los ángeles, que es, por cierto, palabra griega que significa mensajero, ¿no? Pero no he conseguido averiguar cuándo se produjo el cambio. Yo creo que fue hacia el humanismo, pero no he conseguido documentarlo.
Oye, yo decía antes, a propósito del reto visual de Carlos, en el que, claro, quien se meta, y voy a aprovechar, arroba buenos días, hoy me va a ver, pues eso, a una de nuestras cuatro elegidas por Carlos Honorato, a las que hay que elegir, una famosa actriz seguidora del Chelsea, está Michelle Pfeiffer, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lawrence y Charlize Theron, y claro, yo decía que como le ha difuminado el rostro, pues se parece un huevo a una castaña, que esta es otra de las que tú citas.
Sí, como un huevo a una castaña. En realidad esa no la decían los griegos, decían se parece como la diosa Atenea a un gato.
Fíjate.
Que bueno, tenía un cierto parecido porque tenían los ojos del mismo color, más o menos, color verde azulado, pero a partir de tan escaso parecido no se puede comparar dos cosas tan diferentes. Sí, no, y tampoco para las semejanzas, ¿eh? Nosotros solemos decir se parecen dos personas que son muy parecidas físicamente, decimos que se parecen como dos gotas de agua, ¿no? Los griegos decían se parece como un higo a otro higo. Y los latinos como un huevo a otro huevo, ¿no? Que es una expresión que luego perviven en castellano, se utiliza en el Quijote, parecerse como un huevo o como una abeja a otra abeja, que también no está mal, también son dos seres muy parecidos entre
sí. Sí, es verdad. Bueno, ahora que estamos hablando de alimentos, del huevo, de la castaña, nosotros relacionamos también ser un sibarita con la gastronomía, ¿no? Con el buen gusto, el paladar. ¿Esto de dónde viene?
Esto de los habitantes de la antigua ciudad de Sibaris, que está en Calabria, estaba en Calabria, en el sur de Italia, digo estaba porque fue arrasada por sus vecinos de la ciudad de Crotona poco antes del año 500 a.C., pero ya por entonces tenían fama de ser personas que a las que les gustaba mucho la buena vida, y no solo en el aspecto gastronómico, que es con lo que lo relacionamos nosotros, sino con cualquier otro aspecto. En la antigüedad corrían un montón de anécdotas de sibaritas y de su lujo por, o sea, su gusto por el lujo y por las comodidades. A que sí os suena el cuento de la princesa y el guisante, uh-huh. Ese que decía una princesa que él dormía sobre un montón de colchones y le pusieron un guisante y lo notaba, pues este los antiguos griegos lo contaban de los sibaritas, de un sibarita que se llamaba Esmindírides, que igual estaba tan acostumbrado a dormir blando que le ponían un guisante debajo y lo notaba. Uh-huh. Y también se decía de los sibaritas que le gustaba tanto la buena vida que se echaban la siesta y habían prohibido que hubiera gallos en la ciudad. Fíjate. Y que hubiera herreros y oficios que requirieran mucho ruido.
Claro.
Y que incluso fueron los inventores del orinal para no tener que levantarse en medio de las comidas, que estaba ya muy lejos y hacer ese esfuerzo supremo de ir al servicio en la comida era terrible, ¿no?
Qué
y contaban y chistes de estos de sibaritas contaban bastantes. Contaban de un sibarita que había ido a un campo y ha visto un señor trabajar en la agricultura, y cuando volvió a la ciudad le dijo a su amigo: pues hombre, fíjate tú que vengo hecho polvo porque he estado 10 minutos viendo cómo un hombre trabajaba en el campo. Y el amigo le dice: pues oye, a mí me pasó lo peor, el otro día estuve viendo cavar a un señor 5 minutos y cuando llegué a casa ya tenía una esguince de hombro.
Solo de verlo.
Solo de verlo, sí.
Ya. Oye, es verdad que las palabras, los proverbios, los refranes, al final no dejan de ser un reflejo social, ¿no?, de los momentos,
hombre,
históricos.
Por supuesto, sí, claro, y es que eso lo notamos nosotros ahora mucho, por ejemplo, con los refranes misóginos, que son muchísimos, porque como acabas de decir, efectivamente, el refranero, como cualquier otra manifestación de la lengua, pues refleja las ideas de una sociedad y los principios, y claro, una sociedad misógina, como han sido, pues no digo todas, pero casi todas las que en el mundo han sido, pues crea refranes misóginos y esos refranes se siguen perpetuando y utilizando mientras las sociedades sigan pensando así, ¿no? Uh-huh. Y esto es un fenómeno curioso, pero lógico, en la época actual, donde estos refranes no solo es que estén ya mal vistos, es que prácticamente han dejado de usarse o tienden a dejar de usarse en cuanto han cambiado las situaciones sociales, ¿no? Otros, en cambio, pues se conservan porque seguimos pensando y sintiendo lo mismo, y otros incluso se van, como el ángel que citábamos antes, se van adaptando a las nuevas, a los nuevos tiempos.
Claro, sí, en lugar de...
Sí, esto...
Sí, en lugar decía, de Linceo es Lince, en lugar de, claro, Hermes es el ángel, sí, se van adaptando.
Claro, pero se van adaptando. Sí, decía, en la primera persona que nosotros sabemos que se dedicó a estudiar sistemáticamente los refranes, que fue Aristóteles, el filósofo griego Aristóteles, allá por el año 300 y pico antes de Cristo, decía Aristóteles una frase que a mí me gusta mucho, cuando definía que es un refrán, decía que los refranes y las expresiones son restos de la sabiduría de antiguos pueblos que han sobrevivido a todos los cambios que han ido sufriendo la humanidad y a las catástrofes naturales, y que han sobrevivido, decía él, gracias a dos características que son la concisión y la agudeza o la destreza, es decir, por su capacidad de expresar conceptos complejos y ideas universales y útiles de una manera concisa y precisa. Uh-huh. Y por eso se conservan y pasan de generación en generación.
Claro.
Porque además, como con mucha frecuencia están dotados de rima o de juego de palabras, se quedan muy fácilmente en la memoria y sobreviven a los cambios de civilización, ¿no?
Bueno, esta charla es muy enriquecedora. La verdad es que suscita bastante curiosidad. Yo invito a todos los oyentes a que adquieran este Lechuzas a Atenas. Por cierto, ya el propio título del libro tiene su propio significado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, en realidad es una expresión griega antigua, Lechuzas a Atenas, que se decía de quienes llevan a un sitio algo que en ese sitio hay mucho, ¿no? Y que es una labor un poco inútil. Pero bueno, yo he aprovechado que ahí sale la Atenas como símbolo lo de Grecia, y la lechuza, que como el ave de Atenea que simboliza la sabiduría, el conocimiento, pues más o menos para expresar simbólicamente o para recordar simbólicamente estos estas sabias lechuzas atenienses que han volado a nuestras lenguas europeas y 2.500 años después, pues seguimos utilizándolas.
Claro, claro. Ese juego de palabras tan agudo y visual también, que aparece esa lechuza y esas columnas. No sé de qué estilo, por cierto, porque claro, esto hace mucho que lo estudié.
Pues, ahora no tengo el libro delante, así que no me acuerdo. Creo que eran jónicas, pero no estoy muy seguro porque no lo tengo delante el libro. Creo que eran jónicas.
Fernando, antes de despedirnos, estaríamos aquí toda la mañana porque de verdad que suscita muchísima intriga y curiosidad conocer, pues es el origen de muchos refranes que usamos, ¿no?, habitualmente. Sí. Por ejemplo, no sé, o tú me si quieres destacar alguno, por favor, siéntete libre y dinos cuál es, cuál es el tuyo, tu preferido. ¿Tienes alguno preferido?
Yo tengo muchos preferidos. Este que decía antes del italiano, de la perra que tiene prisa para crías ciegas, ese me gusta mucho porque es que resume en sí mismo la historia de nuestra cultura. Un refrán que nace en el Antiguo Oriente, luego pasa a Grecia, pasa al latín y acaba en nuestras lenguas. Es un resumen de la historia de nuestra cultura. Pero hay muchísimos más refranes y expresiones. Por ejemplo, nuestra famosa madrastra, que en la tradición popular suele tener tan mala fama, aparece en el refranero griego como un sinónimo, refrán sinónimo, o una expresión sinónima de una que también utilizamos, que es lágrimas de cocodrilo, sí, para indicar unas lágrimas hipócritas y falsas. Los griegos decían lágrimas de cocodrilo también, pero decían llorar ante la tumba de una madrastra, para indicar las lágrimas hipócritas, ¿no? Ajá. Y hay también uno que me gusta mucho, que es la expresión equivalente al español cuando decimos que un niño es como un rabo de lagartija, sí, ¿no?, que no para inquieto de moverse, muy inquieto, efectivamente. En los griegos antiguos decían que es la carraca de Arquitas, porque decían que este señor fue el inventor del sonajero. Anda. Y Aristóteles precisamente dice que es un invento utilísimo porque evita que los niños, que siempre tienen que estar haciendo algo, la emprendan con los enseres de la casa. Y entonces le da un sonajero y el sonajero no para en las manos del niño, ¿no?
Qué curioso. Fernando, es verdad, y lo decíamos, eres catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense, especialista en deporte antiguo.
Sí, también me he dedicado a eso, sí.
Y no sé si... me ha comentado mi compañero Carlos que algo tenéis preparado, tu mujer y tú, que también es profesora, ¿no?, para dentro de
mi mujer exactamente, o sea, mi mujer, una asociación a la que pertenece mi mujer, que es catedrática de instituto, junto con un montón de profesores de instituto que hacen una labor absolutamente maravillosa. Sí, todos los años, aunque esto es interrumpido por la pandemia, organizan en el Retiro de Madrid a comienzos de mayo la gincana mitológica, en la que los alumnos de la secundaria tienen que pasar una serie de pruebas físicas y de conocimiento del mundo antiguo, haciendo un concurso en el que pues pueden participar tranquilamente 300 o 400 alumnos de enseñanza secundaria. Sí. Así que, no sé qué día, creo que es el 6 o así, de un sábado de principio de mayo, si quienes vayan al Retiro madrileño y vean un montón de jóvenes corriendo de acá para allá, eso, están participando en la gincana mitológica, Madrid, ajá, capital del mito.
El día 7. Bueno, vamos a estar pendiente y además volveremos a hablar sobre eso porque habrá que darle, como, no sé si hay algún refrán o algún significado de darle bola, pero es lo que ahora también hacemos aquí. Así que si te parece bien, Fernando, vamos a poner el colofón a esta charla.
Hombre, otro griego, efectivamente, pero qué bien, qué barbaridad.
Bueno, pues lo vamos a hacer. Y quien quiera saber de dónde viene, oye, pues que se compre el libro, que para eso estamos, sí. Lechuzas Atenas, pervivencia del refranero griego antiguo. Agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Fernando García Romero.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Gracias. Chao. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que
aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues llegamos ya a las 12 y 28 minutos de la mañana y está por aquí Clara Esteban, que ya lo habíamos dicho al principio. Hoy toca engancharnos a las series que ella nos propone.
Sí, vamos a hablar hoy de unas series, bueno, no sé si te gustan, Nieves, las películas del estilo de Agatha Christie, o Se ha escrito un crimen, es decir, jugar un poquito al Cluedo, recabar pistas, pruebas y que todo sea muy blanco. Es decir, que haya sangre, porque hay asesinatos, pero poca. Y que no sea desagradable. Misterio. Nada gore, ¿vale? Pero todo muy blanquito. Si te gusta este género, estás de suerte porque hay un revival total de estas series y vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a empezar por Solo asesinatos en el edificio. El edificio es un edificio residencial exclusivo en Nueva York que se llama Arconia, uh-huh, en el que se produce un asesinato, el de un joven llamado Tim Cono. Resulta que los últimos en verlo con vida son tres vecinos que coinciden con él en el ascensor. Dos tipos de avanzada edad, uno de ellos es Steve Martin, que es un actor que vive anclado en el éxito de un personaje al que interpretó hace décadas, y el otro es Martin Short, un autor de musicales de Broadway que después de un estruendoso fracaso no ha levantado cabeza y está lleno de deudas, y la tercera es una joven un tanto enigmática que es Selena Gómez. Esta coincidencia despierta el espíritu detectivesco en este trío tan peculiar que comienza a investigar.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
A veces resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los propios. Tenemos que ir a buscar alguna pista. ¿Quieres venir?
Si quiero colarme en el piso de un muerto y revisar todas sus cosas, suena divertido.
Solo asesinatos.
Bueno, pues este es el tráiler de Solo asesinatos en el edificio y estos tres personajes que están muy bien elegidos comienzan a hacer un podcast sobre, ¿sí?, el progreso de sus investigaciones. Ellos van husmeando y bueno, pues lo que descubren, pues lo van contando en este podcast. La serie tiene mucho glamour, es desenfadada, tiene humor. Steve Martin sigue teniendo el encanto de siempre y casi el aspecto de siempre. Tiene 76 años, pero siempre nos encanta verle de nuevo, encontrarnos con él. Martin Short está muy bien también y Selena Gómez hace un contrapunto muy interesante con un personaje misterioso y muy carismático. La serie es muy fácil de ver y aunque termina con la resolución del caso, también lo hace con un cliffhanger muy gordo, muy gordo, muy gordo, del que no puedo hablar, obviamente. No. Pero vamos, que la segunda temporada está servida y confirmadísima, así que no os preocupéis por lo abierta que queda la primera. Además, la espera va a ser corta porque se estrena el 28 de junio, esa segunda temporada. Este ha sido uno de los grandes éxitos de Disney Plus, la podéis ver en esta plataforma. Y vamos a hablar de otra serie que es un rollo La Ventana Indiscreta, ¿vale? Sí. Solo que la protagonista es una mujer que desde la muerte de su hija y la consiguiente ruptura de su matrimonio por este trauma que han vivido, se pasa el día en casa en Albornoz abriendo una botella de vino tras otra sin hacer nada más que mirar por la ventana. Y resulta que a la casa de enfrente se acaba de mudar un hombre viudo que tiene una niña muy pizpireta de unos 10 años de edad.
Hola, debes de ser mi nueva vecina. Soy Ana.
Yo soy Emma.
¿Qué llevas ahí?
Vendo chocolatinas para mi nuevo cole. Quiero vender todas las que pueda para caerles bien a los demás niños.
¿Qué tal 5 cajas?
¡Hala! Son $50.
$50, ¿vale? No te muevas, voy a subir a por la chiquera.
Bueno, pues ahí está Ana, que es como se llama nuestra protagonista, que le compra las galletas a la niña porque el padre es un tipo guapetón, parece que le hace tilín, y él la invita a cenar. Hay como una química entre ellos dos, pero no llega la cosa más. Y resulta que a la mañana siguiente está ella muy motivada, Ana, pero entra en escena una joven y bella azafata que es la novia del vecino atractivo.
¿Puedo ayudarte?
Ah, no, les traigo. Soy su vecina.
¡Oh, anda! ¡Tú debes de ser Ana!
Neil dice que os lo pasasteis genial anoche.
Oh, son para Emma. ¡Qué mona! ¡Qué detalle!
Se los doy de tu parte.
Perdona, ¿tú eres...?
¡Ay, Dios! Lo siento. El jet lag del trabajo. Soy Lisa, la novia de Neil.
Sí. Bueno, que Neil tiene novia. Bueno, ay, tampoco madre. Es que Lisa vaya a suponer un problema porque es asesinada a los 2 minutos.
Ah, vale, o sea que...
Y es Ana... ¿Vale? La que desde la ventana de la casa... Es que no sé si te he dicho, Nieves, que la serie se llama La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana. Este es el título que además yo no le veo mucho sentido. Por mucho que me lo repito, La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana, pues no sé quién es la mujer, quién es la chica, no me queda claro, ¿vale? Pero este es el título de la serie de Netflix de la que estamos hablando, ¿vale?
Y la gente cuando la tenga que recomendar, ¿qué va a decir?
Bueno, da igual. Tú,
la mujer de la ventana.
Pones la mujer de la... Tú pones alguna de estas palabras que recuerdes y enseguida en el buscador te sale. No hay problema por eso. Eso no va a ser el problema. Bueno, el caso es que la azafata Lisa es asesinada y Ana lo ve desde su casa, pero nadie da crédito a su testimonio porque esta mujer, como decimos, con su crisis de ansiedad, pues bebe litros y litros de vino y lo mezcla con todo lo que pilla, así que no tiene demasiado crédito, pero ella se pone a investigar, ¿vale? La serie es muy blanca también y tiene algunos toques de parodia del género, como por ejemplo la explicación de la muerte de la hija de Ana, ¿vale? Que recordemos, este es el trauma. Es totalmente surrealista la muerte de la hija. Yo no sé si contároslo o dejar que lo veáis.
Nunca mejor
bueno,
dicho.
Es que cuando te explica, después de un rato, ¿no?, de ver la serie, te explica de dónde viene el trauma y cómo murió la niña... ahí te das cuenta de que la clave de la serie es otra muy distinta a la que tú estabas percibiendo, ¿vale? Claro. Porque es que es tan disparatada, tan surrealista y tan humorística...
Empiezas a atar cabos, que se dice.
La muerte de la pobre chica, pero no acaba. No, es una serie que tiene humor, pero no acaba de ser una serie de humor. Bueno, se ha quedado como a mitad de camino. La trama termina en el capítulo 8, que es el último de la primera temporada. Pero ese mismo capítulo, cuando ya todo está tranquilo, Ana vuelve a su vida. Bueno, ya todo parece que ha pasado, pero resulta que en un vuelo sucede algo y es que Ana vuelve a ser testigo de otro asesinato misterioso. Vaya. Además, la asesinada es Glenn Close.
Anda. Que
así
dura
que
2 minutos.
Tenemos
también,
otro
en el avión.
Cliffhanger aquí en La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana. Otro cliffhanger que nos anuncia que va a haber una segunda temporada y que Ana se va a convertir un poco en una señora Fletcher, que allá donde va se produce un asesinato y ella lo va a tener que resolver, con más o menos fortuna.
Bueno, bueno, pues otra serie más sobre asesinatos, sobre ese misterio, sobre ese suspense, pero hay otra recomendación.
Una recomendación, pero vamos, no te la puedo recomendar porque todavía no se ha estrenado y no la he visto, ¿vale? Se estrena, la tenemos que mencionar porque es una adaptación precisamente de Agatha Christie y además es una adaptación muy esperada porque la dirige Hugh Laurie, que es el Dr. House, uh-huh. ¿Vale? Él además de actor, que también aparece en esta serie como uno de los protagonistas, es director, es novelista, Hugh Laurie hace de todo, ¿vale? Y es el responsable de esta serie. La serie se estrena este viernes y se titula ¿Por qué no preguntan a Evans? Y aún solo tenemos el tráiler en versión original.
Venga.
At the moment of his demise.
Yes.
Were there words exchanged?
Why didn't they ask Evans?
Ahí lo hemos oído en inglés, ¿vale? A un tipo moribundo que dice, ¿por qué no le preguntan a Evans justo antes de palmar en una playa, ¿vale? Entonces, bueno, pues a raíz de esta última frase que dice este señor, pues empiezan a investigar aquellos que encuentran al cadáver. La serie está protagonizada por Bill Poulter, que es el hijo del vicario. Si no suena su nombre, seguro que su cara sí. Era uno de los niños de las Crónicas de Narnia, que ya está un poco más crecidito, ¿vale? Que también está Lucy Boynton, que salía en Bohemian Rhapsody, era en aquella estupenda serie, película sobre la historia de Queen. Los dos son los que van a tratar de resolver el crimen del hombre de la playa, que además, como pista adicional, lleva la foto en un bolsillo de una joven mujer. También sale Emma Thompson y el propio Hugh Laurie, como hemos dicho.
Buen reparto.
Así que tenemos pues este género que está on fire, que es el de los asesinatos tipo Cluedo, para todos los públicos, lo puede ver todo el mundo en casa porque es todo muy blanco y con muy poquita sangre.
Me gusta.
Así que las tres series que os traigo hoy.
¿Quién es el asesino?
¿Quién es el asesino? Bueno. Es que eso siempre es interesante.
Tiene morbo, misterio, suspense y nos gusta. Gracias, Clara Esteban.
Hasta
Ten
luego.
Ten cuidado a ver qué te han dejado en la mesa. You've been mine. Tell me cuando, cuando, cuando. Aquí que somos muy de bromas, ¿eh? ¿Os acordáis de cuando se ponían las ranas, ¿no? Por ejemplo, así salen las películas. Bueno, cosas de estas. Hay que ver las películas, la música, las exposiciones, la fotografía, qué importante es en nuestras vidas, ¿eh? Y precisamente hay una exposición fotográfica de la que os voy a hablar que nos permite recorrer la Plaza Mayor, las calles Montera y Alcalá o la Puerta del Sol de las primeras décadas del siglo XX. Unas imágenes que podemos ver gracias al archivo del periódico ABC, una cabecera que nacía en el año 1903 y que nos permite rememorar hechos históricos, noticias que aparecieron en el diario. Hay de todo, hay escenas cotidianas de la vida diaria de la ciudad. ¿Y dónde están? Pues en el Museo de Historia, en un viaje al pasado del que está disfrutando y que ya va a compartir con nosotros Gloria Talavera.
Nos dice el comisario que esta exposición nos ofrece un viaje fascinante por un Madrid decisivo, cambiante y en buena parte desaparecido. Y para hacer posible esta regresión, Manuel García del Moral ha tenido que bucear en el archivo del periódico ABC. Imagínate lo extenso que es. Con todas las fotografías que más le llamaron la atención, ha publicado un libro. Contiene 200 instantáneas y lo que estamos viendo en este Museo de la Historia de Madrid son 45 de las que ha seleccionado. Estamos comprobando cómo la ciudad de Madrid hace 100 años era muy diferente, pero es importante, ¿no?, conocer también, Manuel, nuestros orígenes. Por eso esta muestra. Buenos días.
Hola, buenos días. Así es, yo creo que hay una época en la historia de Madrid que es decisiva, que es, podríamos decir que es donde casi nace el Madrid que ahora paseamos, el Madrid que ahora vemos. De hecho, en esta exposición, los espectadores, los visitantes, van a poder ver cómo se inauguran algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como es el actual Metrópolis, cómo se construye el edificio Telefónica, considerado en aquel momento el primer rascacielos de Europa, o incluso van a ver cómo llega el fútbol y se empieza a convertir en un deporte de un pasatiempo de masas, o cómo llega una infraestructura como es el metro, que a día de hoy es básica y vital para la ciudad de Madrid. En esos 36 años que abarca la exposición, 1900-1936, Madrid va a crecer, se va a modernizar, va a mirar de reojo a capitales de Europa como París y Londres, que ya están mucho más avanzadas, y entonces se quiere poner a la altura. Por eso, en esos 36 años, el crecimiento, el desarrollo de Madrid es muy interesante, y he creído necesario pues recoger en esta exposición pues un poco cómo se produce esa metamorfosis.
Manuel, vente conmigo aquí a esta parte de atrás, porque me he fijado en una fotografía precisamente que muestra las obras de asfaltado de la Puerta del Sol. Lo digo porque ahora mismo estamos en plena o cambio también de este lugar emblemático de Madrid.
Hay muchas fotografías que son de una gran actualidad, ¿no? Por ejemplo, pues esta. Vemos que ya estaban asfaltando la Puerta del Sol en el 1902, una de las múltiples reformas que va a recibir la Puerta del Sol a lo largo de la historia. Pero a mí lo que me gusta de este tipo de fotografías es, más que la temática central, lo obvio, fijarnos en los detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esos raíles de los tranvías ya desaparecidos que transitaban por la Puerta del Sol, o incluso detrás vemos el Café La Montaña. Este café fue uno de los más famosos de Madrid, de aquella Puerta del Sol plagada de cafés literarios, y en este café, por ejemplo, es donde Valle Inclán tuvo una refriega con otro personaje y por culpa de esa refriega terminó perdiendo el brazo. Entonces, es muy importante fijarse en todos estos detallitos que están en un segundo o un tercer plano en estas fotografías y que nos permiten al final conocer un poquito más la historia de Madrid y lo que ha ocurrido en ella.
¿Y cómo iban vestidos los madrileños, por ejemplo? ¡Qué elegantes!, ¿no? Cuando acudían al hipódromo de la Castellana en 1902.
Es maravilloso, es una de las cosas que más llama la atención. Vamos a ver a lo largo de toda la muestra gente de toda condición, los aristócratas, por ejemplo, en los hipódromos, en las fiestas que hacían en el hipódromo, en una serie de obras y actos benéficos que hacían, pero también vamos a ver a los golfillos, vamos a ver a gente mucho más humilde, vamos a ver a las banderas, pero siempre vamos a verles que iban muy elegantes, era gente que intentaba siempre cuando salía a la calle pues vestir sus mejores galas, y la verdad es que era un Madrid mucho más humilde en muchos sentidos, pero muchísimo más elegante en las formas de la gente.
Y profesiones que incluso podríamos decir casi han desaparecido, ¿no? Como la de los aguaduchos, creo que queda uno en Madrid.
Exacto, este es un ejemplo un poco de lo que he querido rescatar en estas fotografías. Un poco, hay muchas cosas que siguen siendo comunes al Madrid de ahora, por ejemplo, vamos a ver instantánea donde la gente ya iba al rastro, pero hay elementos de aquel Madrid que han desaparecido, y por ejemplo eran los aguaduchos, eran unos puestecitos de bebidas donde se vendían pues horchata, agua de cebada, y eran pues como unos pequeños kioscos que llegó a haber un montón por la ciudad de Madrid, y ahora mismo solo sobrevive uno. Y curiosamente yo conocí la existencia de este último aguaducho mientras hacía la investigación del libro, y a esa misma tarde me fui a conocerlo y a probarle el agua de cebada.
Está buenísima.
Está riquísima, muy buena. Muy, muy
lo recomendamos buena. Por si alguien no lo conoce. Hay una instantánea que está llamando mucho la atención entre el público, ¿no? Una foto histórica del atentado cometido por el anarquista Mateo Morral contra los reyes de España. Recordamos, era el 31 de mayo de 1906 y había una boda importantísima en Madrid.
Sí, estamos hablando seguramente de la instantánea más famosa de todo el archivo ABC, de los miles y miles de fotografías que cuentan. Es una fotografía que dio la vuelta al mundo, ¿no? Porque está considerada como la primera exclusiva mundial del fotoperiodismo. De hecho, es una noticia que es por primera vez captada in situ, en el momento en el que ocurre. Estamos hablando de la boda de Alfonso XIII con María Victoria Battenberg, cuando la comitiva real está llegando hacia la catedral, la zona del Palacio Real. Cuando van por la calle Mayor, a la altura de actual Casa Ciriaco, Mateo Morral, un anarquista, lanza un artefacto explosivo desde una ventana, y justo, curiosamente, la historia es muy interesante porque el ABC había preparado la cobertura de este evento, había dispuesto un montón de fotógrafos durante todo el recorrido, pero luego cuando llegan a las oficinas del ABC se dan cuenta de que ninguno de ellos ha captado el momento exacto de la explosión. Entonces, un chaval que había por allí, mesonero romanos, un estudiante de 17 años, él llega a las oficinas de ABC y dice que él cree que le quedaba un último disparo, que él cree que más o menos en ese último disparo ha podido captar el momento de la explosión. Lo revelan y efectivamente consigue pues ese momento justo en el que vemos la carroza empieza la estampida, los caballos empiezan a poner en dos patas, la gente empieza a correr y entonces está considerada como la primera exclusiva de fotoperiodismo de la historia.
Foto realizada con una cámara, ¿no?, que le había regalado su padre a mesoneros romanos. Por esta imagen histórica le pagaron 300. En ese año 1906 300 pesetas. Historias muy interesantes. Muchísimo. Que se pueden descubrir hasta el mes de septiembre. Exacto. En este Museo de la Historia de Madrid, ubicado en la calle Fuencarral, y atentos a la página web porque se van a anunciar además unas visitas guiadas con estas fotografías, ¿no?, como protagonistas.
Así es, hemos querido que esta exposición no solo se quede aquí en lo que es el Museo de Historia, sino también la hemos querido pasear. Por eso a partir de mayo vamos a anunciar una serie de visitas en las que recorreremos algunos de los puntos más emblemáticos de Madrid e iremos comparando su aspecto actual con el que nos muestra estas fotografías del archivo ABC.
Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Aquí lo dejamos y, si te parece, enviamos fotografías de estas instantáneas históricas, ¿no?, que nos recuerdan a ese Madrid del que venimos.
Claro que sí, ese Madrid vivido que sigue muy vivo. Pues estas dos grandes voces que escuchamos son, por un lado, la del desaparecido Freddie Mercury y también la de Montserrat Caballé, que hoy hubiese cumplido 89 años. Por cierto que si os metéis en Google, en el buscador, vais a ver precisamente el doodle, que es ese garabato dibujos que ponen dando la bienvenida a los usuarios de una Montserrat Caballé. A ver, no decimos que haya sido muy acertada, porque es verdad que está muy bien el gesto, ¿no?, de este homenaje por el aniversario del nacimiento de Montserrat Caballé, de esta grande del género lírico. Pero es cierto que, oye, en fin, quizás se podían haber esmerado un poquito más en la elección, ¿no? En cualquier caso, homenajeamos así a Montserrat Caballé con uno de estos grandes éxitos que hablaba precisamente de Barcelona, la ciudad condal, sede de los Juegos Olímpicos. Casi como un campeón olímpico en lo suyo. Voy a saludar ya a Miguel Aguado. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenas, pues todo coordinado. Estoy aquí precisamente en Barcelona y al lado, ahora mismo estoy dentro del Palau de la Música, donde tantas veces ha estado Montserrat Caballé, muy cerca del Liceu. O sea, no podía estar en mejor sitio ahora mismo.
Bueno, pues nos das envidia, ¿eh? Hay que decirlo, porque estarás allí disfrutando. ¿Qué tiempo se está haciendo, por cierto?
Pues yo creo que como Madrid hoy está entre que llueve un poquito, hace algo de frío, pero da igual, para pasear, para conocer las ciudades y hacerlo despacio, como no lo hacemos el día a día, este tiempo es muy bueno.
En cualquier caso, él sigue ahí, al pie del cañón. Hoy es martes y, como siempre, hay sección de ecología de andar por casa. Él está andando hoy por Barcelona, pero no se olvida de su casa, que es esta Onda Madrid, cada martes a esta hora, para hablar, entre otras cosas, hoy, Miguel, de algo importantísimo. Nos tendríamos que tirar las orejitas un poco, el desperdicio de alimentos, que es que hay datos que son desorbitantes, por desgracia.
Totalmente. En líneas generales, y en España lo estamos cumpliendo, se tira aproximadamente un poquitín más de un tercio de la comida que se crea, que se genera. Esto es tremendo, tanto porque no tiene salida, por el precio, porque no es bonita, que esto es algo horrible, una manzana que se cree que no se va a comercializar, o también cada vez más porque cocinamos más de lo que necesitamos, porque lo conservamos mal y acabamos tirándolo. En total, una de cada tres calorías no llega al organismo de nadie.
Qué pena, qué pena. Es verdad que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que tiramos 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, ¿eh? Estamos hablando de un desperdicio alimentario con unos costes ambientales también brutales y, por supuestísimo, en costes económicos. Hablamos de alrededor de 1 billón de euros, que es muchísimo dinero, pero sobre todo nos tenemos que concienciar, Miguel, de estos datos, que son unas estadísticas frías que nos deben hacer recapacitar a todo, y precisamente por eso estás tú aquí hoy, para ponernos en nuestro sitio y para dar soluciones, ¿no? E intentar por lo menos que entre todos contribuyamos a evitar esto.
Claro, yo casi la voy a comenzar dando la solución final, y es que si tienes dudas, preguntes a tu abuela, porque son las que siempre han sabido hacer esa cocina del aprovechamiento. Desde luego esas frases de no se tira la comida, lo que está en el plato se come, que recordaremos muchos de cuando éramos pequeños, pero que en realidad significaba eso. La comida es tan importante, sobre todo aquellos que han tenido carestía, que saben la importancia que tiene no tenerla y el valor que tiene tenerlo sobre la mesa, con lo cual lo que recomendamos siempre es comer bien, con calidad, productos de temporada, productos de cercanía, pero sobre todo no derrochar, no tirar esa comida. Si a nuestra abuela le dijéramos esas cifras que nos has dado de 1 billón de euros tirado a la basura, para nada. Y sobre todo si lo dijéramos a aquellas personas que tienen hambre y que están en desnutrición en muchas partes del planeta, pues veríamos que algo no estamos haciendo bien. Por eso yo quería aprovechar la Semana Santa. La Semana Santa la podemos disfrutar como queramos, de vacaciones, con su componente religioso. Hay un montón de opciones, además que la necesitábamos todos. Y nos encontramos con que una parte importante de los platos de cocina de aprovechamiento son puros típicos de Semana Santa. Y te voy a hacer una revisión, pero estaba pensando que no es la hora más adecuada de citar muchos. Aún así voy a entrar.
Venga,
estoy seguro que las torrijas, por supuesto, en cuanto a dulces, es típico de ahora, con todas las variantes, al vino, con crema, las torrijas de toda la vida, que consiste en aprovechar el pan que estaba duro y darle una nueva salida, en este caso en un postre riquísimo. Y esta es la finalidad que se hace con todo ello. Tenemos desde... casi todos giran en esa época en torno al bacalao, también por el tema religioso de no comer carne, pues inventaron este tipo de recetas, que eran también de aprovechamiento. El bacalao se come principalmente en Castilla, en el interior, en Extremadura, en Andalucía, pero en el interior de la península, pero permitía poder conservarlo durante mucho tiempo y era un precio asequible. Pero lo tenemos, es típico de Navidad, perdón, Semana Santa, tanto en todo, en croquetas, en buñuelos, en patatas con bacalao, en soldaditos de pavia, etcétera, etcétera. El bacalao es el eje de casi todo ello. Pero tenemos otros platos que son los guisos, los potajes de vigilia, los garbanzos con espinacas, que sigue siendo una vez más ese aprovechamiento de lo que tenemos en el momento y de esas verduras, esas legumbres que podían estar no muy visibles, pero que sabemos que están bien, que se conservan bien y que podemos utilizarlo. Y sobre todo podemos volver a utilizarlo. Esta es la gran utilidad de esa cocina de aprovechamiento. Y si miramos lo que es típico de Semana Santa, veremos que lo tenemos clarito y muy aprovechable. Yo te recomendaría un truco, y es aprovechar estos días de Semana Santa, si vamos a tener encuentros familiares, sobre todo con personas mayores, pues para aprender a cocinar, que nos enseñen esas tradiciones, esas comidas tradicionales en las que podemos ir volviendo, o nuestros hijos, podemos ir aprendiendo cómo se hacen y aprendiendo a aprovechar. Cuando uno cocina y prepara la comida, estoy seguro que tampoco la tira. Y eso
total.
Es muy, muy importante. Entonces, es una buena oportunidad para ver a nuestra familia, para hablar y dialogar y hacer cosas con nuestros mayores. Estarán encantados, con toda seguridad, de contar y explicarnos cómo lo hacen, ese pequeño truco. Yo el otro día asistí a un debate sobre cuáles eran las torrijas más ricas, y siempre eran las mismas, las de mi abuela. Eso lo decía todo el mundo, ¿no? Y es verdad, porque nos traen los recuerdos de hace mucho tiempo, y son pequeños cambios, unas hacen de una forma o de otra, pero siempre es como las croquetas. No hay croquetas mejores que las croquetas de mi abuela. Y eso es comida de aprovechamiento, ¿no? Lo que te sobra, pollo, carne, etcétera, para acá, a la croqueta, y lo podemos comer. Y hay una opción, incluso si queremos tirar más allá, que quería animar, Nieves, y tú seguro que eres muy... que seguro que lo vas a hacer, y es que hay una entidad que se llama la Fundación Vida Sostenible, su página web es vidasostenible.org, que ha dicho esto que estamos diciendo, y además plantea hacer un concurso en el que, si se juntan con unos años de diferencia la misma familia, pues pensemos eso, hijos con abuelos, etcétera, se puede hacer una receta, pongamos las torrijas, las de la abuela, como son las de verdad, se graba en vídeo de la forma más sencilla, se envía, están todas las instrucciones en la página web vidasostenible.org, y se puede ganar muy buenos premios, pero sobre todo vamos a poder hacer un vídeo en el que estamos juntos los abuelos y los nietos. Me parece que es una idea perfecta para estas Navidades, esta Semana Santa, perdón.
Qué buena iniciativa, vidasostenible.org. Tú de momento vete haciendo fotos, selfies o el postureo que tú quieras, allí en Barna, en Barcelona.
Total.
Que nos estás dando mucha envidia. Y yo te despido desde Madrid diciéndote eso, que disfrutes y con un bona tarda.
Buena tarde a todos.
De la Neus. Ay, Carlos se ríe. Un beso, Miguel.
Un besazo a todos.
Hasta luego, gracias.
Bueno. Que es ya la 1:05.
Que no me ha salido bien el catalán, ¿no?
Bah, regular. En
bueno,
fin,
vale.
Total.
¿Cómo hago el inglés?
No se va a valorar si lo haces bien. A ver, el reto de hoy. ¿Quién es la persona misteriosa que está saludando al público de Stamford Bridge, el campo del Chelsea? ¿Es Michelle Pfeiffer, como ha dicho el 21%? No es Michelle Pfeiffer. ¿Es Gwyneth Paltrow, como ha dicho el 17%? No es Gwyneth Paltrow. ¿Es Jennifer Lawrence, como ha dicho el 17%? Pues no, tampoco es Jennifer Lawrence. ¿Y es Charlize Theron, como ha dicho el 46%? ¡Yes! ¡Sí! Es Charlize Theron.
Esa chica a la que te tienes que subir para darle un beso, ¿eh? Claro. Carlos Honorato.
Es que es muy alta, en serio te lo digo.
Que sí, que ya lo
Cuando
sé.
La ves en persona, impresiona, ¿eh?
Ajá.
Por lo guapa y por lo alta que es.
Mira, a mí me pasó eso con la mujer de Karen B, que no sé si seguirán juntos o no.
No,
Adriana
Skiranikova. No siguen.
En una pasarela Cibeles aquí en Madrid. Mira, yo recuerdo estar en el backstage sujetando la grabadora, que había grabadora con cinta, y me pareció una de las mujeres más guapas del
mundo. No había final en ese día.
Pero sí hay final en este día, porque nos vamos hasta mañana. Disfrutad mucho de este Martes Santo. Juanjo Ceballos en la realización. Un beso de todo este. Buenos días, Madrid. Os habla Nieves Ortiz. Hasta mañana. Lógico, sé que arriesgas.